Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana hacemos aquí en Africanía. En este programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de un país con el que España tiene lazos históricos, es Guinea Ecuatorial. Y es que a finales del mes pasado, CPDS, la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, un partido de la oposición, emitía un comunicado ante su preocupación por la corrupción reinante en el gobierno del país y las malas perspectivas económicas y sanitarias ante la COVID-19. De todo ello vamos a hablar con Venceslao Manso Gualó, el tercer vicesecretario general del CPDS, de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, y su encargado de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Estaremos hablando en breve con Venceslao Manso Gualó, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa muy interesante, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Yes.
Y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Somos una familia humana. La reciente carta encíclica del Papa sobre la fraternidad y la amistad social me ha impresionado como la mejor medicina y alimento para una humanidad que lucha por superar la COVID-19, así como otras pandemias, incluso más graves, como el hambre, el desempleo, la trata de personas, el tráfico de armas, un sistema capitalista injusto, la corrupción, el saqueo de recursos naturales en el continente africano y otros muchos retos que debemos afrontar. Estos me parecen los valores o las indicaciones e invitaciones más importantes de la carta. Lo resumiría en cuatro. Primero, todos los seres humanos somos creados iguales en derechos y deberes y en dignidad. Y hemos sido llamados a vivir como hermanos. Y por tanto, esta dignidad humana, junto con el bien común, son la roca de toda la enseñanza del Papa y del Evangelio. Los conflictos locales y globales, el olvido de los demás, junto con el desinterés por el bien común, delatan la grave falta de conciencia sobre la dignidad y la solidaridad de todos. El segundo punto es encontrar la plenitud. Significa entregarse a los demás, cuidar a los demás. En África puedes entrar en cualquier casa, sobre todo en las zonas rurales, y siempre encontrarás acogida, cuidado, comida y conversación. Tradicionalmente no existían huérfanos porque siempre estaba al cuidado del clan y de la familia extensa. Esta solidaridad que hemos conocido también nosotros, en nuestros pueblos y familias, es lo que quizás se va debilitando y conviene renovar. Tercer punto, pensar y gestar un mundo nuevo donde todos sean como hermanos. Las diferencias étnicas y culturales no son obstáculos para cuidarnos como familia. Al contrario, la enriquecen y la hacen más interesante y fuerte. Y el cuarto punto que me parece importante es diálogo y colaboración para conseguir una amistad social. Sobre la base del respeto por la dignidad humana y la colaboración por el bien común, se va creando una amistad social nueva y una convivencia social. Esto lo experimenté durante muchos años trabajando juntos con todos los líderes políticos, religiosos, culturales de Uganda para fomentar los valores de justicia, ética y amistad social.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Amor. Desde Africanía os hablo, Madrid, Fundación Sur, ok.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Guinea. La CENI ha declarado elegido a Alpha Condé presidente del país en la primera vuelta. La Comisión Electoral Nacional Independiente de la CENI de Guinea ha hecho públicos los resultados provisionales de las elecciones presidenciales del pasado 18 de octubre. Como era de esperar, Alpha Condé fue elegido en la primera vuelta con el 59,41% de los votos frente al 33% de su principal rival, Selu Dalein Diallo. Siendo provisionales los resultados dados por la CENI, le corresponde al Consejo Constitucional decidir sobre la proclamación definitiva. Alpha Condé, de 82 años, seguirá presidiendo los destinos de Guinea durante los próximos 6 años. Se espera la reacción de la oposición ante esta reelección, aunque ya conocemos la posición del UFDG de Diallo sobre los resultados que se acaban de dar. Como recordatorio, fue el día después de las elecciones cuando el partido de Selu Diallo se proclamó vencedor en la primera vuelta, lo que provocó una ola de manifestaciones, la intervención de la policía y que la casa del líder de la oposición fuera rodeada por las fuerzas de seguridad. La proclamación de los resultados parciales el pasado martes 20 de octubre exacerbó la violencia. Ya se han contado casi 30 muertos y en la capital, en Conakry, las fuerzas del orden se despliegan en masa listas para reprimir cualquier movimiento. Y la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo ha denunciado y condenado enérgicamente las amenazas de muerte a dos obispos, Diodon Uringi, obispo de Bunia, y Sebastián Muyengo, el obispo de Uvira. Ambos han denunciado en los últimos meses la balcanización de la República Democrática del Congo por parte de fuerzas extranjeras que, según ellos, están alimentando los conflictos tribales y rebeliones para apoderarse de parte de la tierra congoleña y explotar sus riquezas. La parálisis política, a la que se suma la de la Corte Constitucional, sin el cual un necesario para deliberar, agrava la fuerte crisis económica con una drástica disminución del poder adquisitivo de la población y, por tanto, un aumento de la pobreza y el desempleo. El sector minero, sobre el que podría contar el país, está, como muchos otros, plagado de corrupción y beneficia a pocos individuos multinacionales y grupos criminales militarizados en lugar de a la población. Para agravar la situación también están las heridas del tribalismo y los conflictos comunitarios, muchas veces fomentados y exacerbados por los mismos actores políticos que sacrifican habilidades y meritocracia en la gestión de los asuntos públicos en beneficio de los intereses partidistas. Para salir de esta situación, los obispos han exhortado a la población a abandonar el letargo y permanecer vigilantes en el respeto de la Constitución y que se ejerza un poder efectivo sobre el voto y se actúe para prevenir cualquier intento de confiscación de los derechos y elegir a los líderes y gobernar el destino del propio país. Seychelles ya cuenta con un nuevo presidente. La Comisión Electoral de las Seychelles informó que el candidato del partido de la oposición, Wavell Rakalawan, ha sido el ganador de las elecciones con el 54,9% de los votos. Este resultado representa un inesperado fracaso para Denis Faure, presidente de Seychelles desde 2016. Rakalawan, sacerdote y líder del partido Alianza Democrática Seychellense, se ha presentado como un candidato a la presidencia de su país hasta en 6 ocasiones. En estas últimas elecciones basó su campaña en el compromiso de aumentar el salario mínimo del país del Océano Índico. Su victoria pone fin al dominio del partido Seychelles Unidas, que gobierna desde 1977. Con la pandemia de la COVID-19, el ministro de Salud prohibió los mítines electorales, a pesar de que Seychelles solo había registrado 149 casos y en su mayoría importados. Como consecuencia, las campañas electorales se han tenido que desarrollar principalmente en televisión o en las redes sociales, donde la oposición y sus partidarios eran más activos. Además, la situación económica del país, que ha sufrido la pérdida de un turismo vital debido a la pandemia del coronavirus, ha sido un tema candente durante la campaña electoral, así como la corrupción, un problema en gran parte tabú en el pequeño país donde los negocios y la política a menudo están entrelazados. España y Egipto están negociando y concluyendo un acuerdo de cooperación de extradición, según la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya. Egipto no tiene acuerdos de extradición con España, lo que hace que sea un refugio de muchos prófugos de la justicia española, como Mohamed Ali, un adinerado empresario egipcio. Ali llegó a España en 2018 con una visa dorada, lujo otorgado a aquellos extranjeros que desean invertir en el país. Conocido en Egipto por la prensa artística y el cine de segunda categoría, se dice que vino a España en busca de atención. El canciller egipcio Sameh Shoukry y su homólogo español han firmado un memorando de entendimiento en el ámbito de la consulta política entre los dos países en el Palacio Tahrir, en el centro del Cairo. El 24 de septiembre de 2019, el presidente Abdel Fattah al-Sisi se reunió con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, durante la 64ª sesión de Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante la reunión, ambos líderes acordaron intercambiar información de seguridad e intensificar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y las ideologías extremistas. Y terminamos este tiempo de actualidad, este tiempo de información, hablando de atletismo. Jacob Kiplimo, de la nacionalidad ugandesa, ha ganado el Campeonato Mundial de Medio Maratón de Atletismo celebrado en Gdynia, en Polonia, el 17 de octubre. La victoria de Kiplimo le da a Uganda la histórica primera medalla individual en el campeonato. Kiplimo rompió el récord del evento con un tiempo de 58 minutos con 49 segundos. Por su parte, el keniano Kibiwot Kandi terminó segundo a 5 segundos del ganador, mientras que Amedewor Walelejen de Etiopía ocupó el tercer lugar. Todo el evento fue especial, ya que los primeros 10 atletas rompieron la barrera de los 60 minutos, siendo esto la primera vez que sucedía en el evento.
¡Africanía!
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 Sí. No, no mentimos. Venimos a decir y a criticar lo que vemos aquí en nuestro país. No.
Yeah. Micro. Sí, ahí va. Yo. Guinea avanza. Decirme vos a dónde, si las notas se venden y la corrupción se expande, si el alcoholismo asciende, nadie lo entiende. El petróleo es el hilo del que este país depende. Dicen que hay progreso y estamos sin luz. Hay puestos de trabajo y vemos hombres detrás de un pus-pus. Guinea ya na sofa, aquí todo es estafa. Lo que antes era 100 ahora es 1000 francos cefa. Estamos hartos de vivir entre suburbios, de aguantar disturbios, beber agua de ríos turbios. Aquí el nigeriano viene, te habla de Jehová. Después de hacer fortuna coge la pasta y se va. Esto se va a pique y es que nadie sabe por qué. Nadie habla pero todo el mundo lo ve. Extranjeros vienen a implantarnos su fe. No, la culpa no la tiene el PDG. Los recursos se agotan, nuevos grupos brotan, nos explotan. Al igual que lo hace la OTAN. Vemos profes corruptos, polis poco aptos. Este es nuestro país, sí, lugar de ineptos. Yo. Venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Sí, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos.
Yeah. Vivimos en una plebe, donde el agua potable y el negocio alimenticio es menos rentable. Aquí no hay quien hable, cada verdad es inservible. Sobre tanta mierda vengo a colocarme. Decirme qué pasa, que el país se retrasa. El alcohol sigue en curso y la comida escasa. Pregunta si hay pan y te responde no hay en plaza. Aquí nada avanza, por tanto amor a pasta. Cegesa, jeteza, pongo a mi pollo en venta. A ver quién la besa, que de Guinea estamos hartos. De robos en los puertos, de curas y ministros que prometen el futuro y el país vive muerto. Miren el ayuntamiento, hablan del progreso y andamos siempre sobre basuras y excrementos. Cuando intentas criticar, te mandan a la mierda, porque tus palabras son ceros a la izquierda. Este país se va a pique, nadie sabe el porqué. Vemos como los niños van a clase a pie, porque el autobús ya son 200 francos cefa. Y hay ciertas familias que el dinero no les alcanza. Yeah.
Yo, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Sí, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Yeah. Yo, a nadie falto el respeto al criticar los hechos que ocurren en nuestro asfalto. Yo solo cuento verdades, no me
mentiras. Que digan que estoy loco por hablaros de mi tierra. Cada día yo observo malestar. El país decrece por causa de vuestro mal pensar. Coño, vivimos rodeados por demonios. Los mismos que nos estafan y a su vez nos hacen daño. Nadie se ha parado a pensar porque en un abrir de ojos las cosas se han vuelto caras. Aduana se borra, yo sigo gastando más. A diario soportando la falta de los demás. Bien, mi país crece sí, pero marchitada. Lo vemos todos y aquí nadie hace nada. La cultura se pierde, los puestos se venden. Y niñas de baja edad con gordos se meten. Traigo un plan, fue mejor allá. Aquí con mi clan demanden una de falla. Así es mi país que se esconde tras la pasta. Vos la condenáis a ver decirme en qué se gasta.
Venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Sí, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos.
Así lo contamos, así lo decimos, así lo explicamos, porque así lo vivimos. Yeah, héroes del micro desde aquí, a todo el país, quien quiera saber, quien quiera escuchar, que nos entienda. Sí, explicamos lo que vemos, la Z, el E3 y el dramático. Yeah, 2010.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Y como ya os anunciábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de Guinea Ecuatorial, un país con el que España tiene lazos históricos. Y es que el pasado mes de septiembre, la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial emitía una nota de prensa hablando sobre la corrupción y la crisis económica del país. Por ello, estamos hoy en contacto con Venceslao Mansogo, de Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial. Su partido ha emitido un comunicado titulado Preocupación por la corrupción y las perspectivas económicas en la gestión del nuevo gobierno de Guinea Ecuatorial. ¿Cuáles han sido las causas para la disolución del gobierno el pasado 14 de agosto y en qué escenario político, económico y social se ha producido?
Hay que precisar que en el Consejo de Ministros anterior al de la disolución, habían hecho un rapapolvo a sus ministros por su incompetencia, según él mismo, en la gestión de la pandemia COVID-19 y la crisis económica que asola al país. Efectivamente, esa parece la razón visible para la disolución del nuevo gobierno. Les trata de incompetentes por no haber sabido resolver el problema de la pandemia COVID-19 y porque hay una profunda crisis económica en el país. Este hecho se produce en un contexto social marcado por el marasmo debido al confinamiento, a la paralización económica y social debida al coronavirus, pero también una profunda crisis económica debida a la baja del precio del petróleo en los mercados internacionales, debido a la baja de la misma producción económica y a la dificultad para evacuar el producto de los hidrocarburos producidos. Pero también en un contexto político bastante particular, porque CPDS desde hace unos meses está exigiendo al gobierno la formación de un gobierno de concentración porque estamos observando que hay una profunda crisis política en el país. Por cierto, el propio partido gubernamental está en intensa campaña, no se sabe si electoral o preelectoral, pero están aprovechando la campaña contra la COVID-19 para meter pues mucha campaña política en todo el país.
Señor Mansogo, desde el CDPDS, desde la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, hablan de graves incidentes de corrupción. Más específicamente, señalan la corrupción en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, Tesorería General del Estado y en el Ministerio de Seguridad Nacional, Extranjería y Documentación. ¿Qué ha ocurrido en estos dos casos?
¿Qué ha ocurrido en estos dos casos? No solamente ha habido dos casos, es decir, no solamente ha habido el caso de la Tesorería General del Estado. en el que se supo que se trataba de un tráfico importante de efectos timbrados oficiales, ¿no? Tampoco ha sido simplemente el tema de la extranjería y documentación, porque los extranjeros son una fuente de ingresos importantes en este país. No, han aparecido otros escándalos y no de menor importancia. Ha aparecido el pasado mes de julio otro escándalo en el Ministerio de Información, Prensa y Radio, con un proyecto que se llama IEC Abogacía. Han aparecido los escándalos, ¿no?, los desfalcos importantes de los puertos de Bata y Malabo. Ha aparecido el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Bosque. Y todos ellos son judicialmente presuntos. O sea que no hay información oficial concreta. Todo se queda en unas especulaciones en los medios de comunicación del régimen, pero se denuncian. Por ejemplo, en el caso del robo de los efectos timbrados de la Tesorería General del Estado, se supo que se trataba de una operación valorada en unos 30.000 millones de francos CFA. Esto es una burrada de dinero. Y los otros escándalos pues no andan muy lejos de estas cifras, ¿no? Y hay que decir que efectivamente casi en todos los sectores donde se maneja mucho dinero, pues ocurren fenómenos parecidos. Pues lo que ha ocurrido es que la gente se sirve, la gente coge dinero de donde puede o de donde quiere.
También han informado que menos de dos semanas después del nombramiento del nuevo ejecutivo, la cúpula del Ministerio de Agricultura fue cesada. ¿A qué se ha debido este cese fulminante?
Los ceses fulminantes del Ministerio de Agricultura parecen obedecer a la existencia de unas empresas piratas que se dedicaban al tráfico de madera preciosa, tráfico prohibido efectivamente, ¿no? Venta internacional de una madera muy especial que llamamos aquí ovan y palisandro, cuya exportación, cuya tala está prohibida, ¿no? Y parecería que se habría constatado que el Ministerio de Agricultura, el propio Ministerio de Agricultura, estaría involucrado en este tráfico y eso, al parecer, explicaría ese cese fulminante en la cúpula del Ministerio de Agricultura.
Transparencia Internacional, en su índice de percepción de la corrupción de 2019, le sitúa en el último puesto de los países de África subsahariana, junto a Somalia, Sudán y Sudán del Sur, naciones que están viviendo inmersas en conflictos armados. ¿Qué está sucediendo en Guinea Ecuatorial para que se haya desarrollado un nivel tan extremo de corrupción?
Pues es difícil responder a esta pregunta. Pasa que el país, Guinea Ecuatorial, de país pobre, a partir de los años 90 se encontró con una masa de dinero muy importante, una masa de dinero que requería de personas con cierta formación, con cierta preparación, ¿no?, y con cierta organización del Estado para encaminar los bienes de todo el mundo. Pasa que esta gente se ha encontrado en el poder con esa masa enorme de dinero que no eran capaces ni de gestionar ni de organizar, pues consideraron que el dinero era de ellos. Los dirigentes desde el 90 se han convencido de que cada uno puede apropiarse de lo que pasa por sus manos y lo dicen oficialmente. Entonces, bueno, cada uno se sirve. En Guinea Ecuatorial nunca se ha sancionado a nadie, no se ha castigado a nadie por haber desfalcado los medios del Estado. De modo que la gente se sirve tranquilamente y esto se ha convertido en un hábito en este país. Y hay un efecto agravante, la pertenencia al partido gobernante. O sea, cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Con tal de ser miembro del partido en el poder, pues eso le confiere mucha inmunidad e impunidad. La pertenencia al PDGE es garantía de impunidad. O sea, no hay rico fuera del PDGE en Guinea Ecuatorial. PDGE y corrupción, desde nuestro punto de vista, son indisociables.
El nuevo primer ministro ha anunciado un plan de recuperación económica basado en la lucha contra la corrupción. Si desde CPDS han podido conocer este plan, ¿qué confianza y qué crítica les merece?
La verdad es que CPDS hasta la fecha solo tiene constancia del programa macroeconómico del gobierno firmado en diciembre con el Fondo Monetario Internacional bajo la financiación del servicio ampliado del fondo. Desde la formación del nuevo gobierno este, no registramos ni un plan económico concreto, ¿no? El Ministerio de Hacienda y Economía ha emitido un comunicado que insiste en la reducción del Producto Interior Bruto para este año. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha anunciado un plan de 100 días agresivos para impulsar la economía nacional. Estos casos siguen siendo proyectos sin cuantificar ni especificar el origen de la financiación para llevarlos a cabo. En todo caso, plan de lucha contra la corrupción no nos consta que haya realmente uno. Es difícil, además, es poco creíble hablar de plan contra la corrupción en el país, porque habría que ver dónde hay que ir a empezar a buscar a los corruptos. ¿Quién fomenta, quién estimula, quién anima la corrupción? ¿Desde qué niveles? de la cúpula gubernamental parte la corrupción. Si hubiera un plan contra la corrupción, la primera pregunta sería por dónde se debería ir a buscar. En las últimas 4 legislaturas, creo, desde 2006, cuando era primer ministro el señor Ricardo Mangue, ya se hablaba de lucha contra la corrupción. Y siempre ha sido el reproche que las autoridades, el señor presidente, hace a sus gobiernos que luchen contra la corrupción, que hay mucha corrupción y que en realidad desde entonces pues la corrupción sigue aumentando, ¿no? Hay cada vez más corrupción y no hay personalidades relevantes del régimen que hayan sido castigadas por razón de corrupción.
Como médico de formación y bajo la actual situación de emergencia sanitaria por la COVID-19, ¿cómo describiría la actual situación sanitaria del país?
La situación sanitaria del país nunca ha sido, desde el punto de vista general, nunca ha sido brillante, ¿no? Hemos tenido siempre una organización mediocre, con un equipamiento mediocre, con recursos humanos mediocres. Total, un problema general de organización y de sistematización. Desde que ha intervenido el tema de la COVID-19, la situación creo que se degradó. Se empezó a publicar los datos de contagios inicialmente hasta el 28 de abril. Cuando llegamos al mes de abril, abril-mayo, en lo más fuerte de la pandemia, pues el gobierno dejó de publicar los datos. Dejó de publicarlos porque parece que se le escapaba el control de la situación. Hasta tal punto que se llegó a un desentendimiento bastante fuerte con la representación de la Organización Mundial de la Salud en Guinea Ecuatorial, llegando a ser expulsada la representante residente de la OMS, de la OMS, en Guinea Ecuatorial, la doctora Trifonia Nkurunziza. Desde entonces se produjo un silencio, un mutismo, en el que el país quedó sumido en la ignorancia total de la situación de contagios. La cifra de contagios se convirtió en un elemento político condicionado a la voluntad política. No se podía publicar, la gente no sabía qué es lo que ocurría, lo cual dificultaba las medidas de prevención que efectivamente habría de tomar para que la gente se protegiera. Y así sigue siendo hasta hoy, ¿no? Los datos se destilan un poco por voluntad política, se dice lo que se quiere que se diga, pero en realidad creo que nunca sabremos qué es lo que pasó en términos de contagios en Guinea Ecuatorial.
Desde la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, el CPDS, han definido desastrosa la gestión por parte del gobierno de la pandemia y aún más han advertido sobre los posibles atropellos que podrían protagonizar el régimen escudándose detrás de la lucha contra la pandemia en Guinea Ecuatorial. ¿Podría concretar a qué se estaban refiriendo?
Ha sido la desastrosa gestión de la COVID-19 en Guinea Ecuatorial. Falta de transparencia, politización extrema de la gestión, porque la gestión estaba dirigida por un comité político. Efectivamente, el comité político es el que daba instrucciones al comité técnico, el cual decía lo que quería el comité político, y lo cual desvirtuaba totalmente los datos que se estaban publicando, en todo caso, desde el día 28 de abril.
Pues muchísimas gracias, Wenceslao Mansogualó, uno de los líderes de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, el CPDS. Muchísimas gracias por compartir aquí su tiempo en los micrófonos de Africanía con todos nosotros. Gracias.
Muy bien, Rafael Sánchez, quedo a tu disposición para información complementaria. Yo soy Wenceslao Mansogualó. Soy el tercer vicesecretario general de CPDS, encargado de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, y quedo entonces a tu disposición. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Héroes del micro! ¡Es revolución y actitud! ¡Yeah! ¡Desde Barrio X!
¿Cómo?
Ajá.
Es drama.
Diles no es el tema.
Es 7MC.
Es hardcore.
L3K.
Es RAP.
Yeah.
Yeah.
No rechazo mi trono por mucho que queráis. No dejo en paz del micro por mucho que insistáis. Que
sigo firme, sí. Estoy en forma, el puto RAP es mi puta vida misma.
¿Cómo?
Ya van siendo los que quisieron tumbarme. Os digo que busquéis, pero no vais a encontrarme. Sigo siendo el mismo, sigo fluyendo en ritmos del puto micrófono, nadie puede separarme.
Sí.
Quítenme todo, pero no el rap. Es el único medio que tengo para criticar la corrupción que se comete cada día aquí en Guinea. Oh Dios, diles no más que mi mente se bloquea. Si es que quieren que me rinda, les digo no. Soy MC, critico lo que veo que no es bueno. Mientras viva, algo debe mejorar. El hip hop vive en mí, no me puede abandonar.
Os cuento, hay ciertos vicios sin remedios, pero RAP hoy es mi oficio, el que Dios me dio. Les digo que no, si pretenden que me calle, seguiré haciendo rap, que sus oídos estallen.
Si es que quieren que te apartes,
yo les digo no. Nací para agarrarme a un puto micrófono y vine para ser no más que el fundamental átomo. Soltar versos monótonos y ser el amo, cómo no. Los versos de este MC aquí no tienen desperdicio. Os cuento, hip hop para mí es mucho más que un vicio. Antes por ocio, hoy se convirtió en mi oficio. Está en mí, chicos, yo soy el indicio. Siento que tengo mensajes que transmitir, imbéciles que criticar, políticos que desmentir. Que cuánto me pagan, pues da igual, eso está en mí. Tengo el poder de joder aquí a cualquier enemigo.
Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no. Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no.
Hay tantas cosas que jamás intentaré negarlo. El rap forma parte de mí y es muy difícil arrancarlo. Muchos intentaron apartarme, pero con el inmenso amor al hardcore, joder, no hay quien puro tumbarme. Mi familia quiso sacarme del rap y dije que no, porque cada segundo percibo el perfume del micrófono. Aquí hay cierta gente que quisieron llevar esta mierda a pique, pero con la puta esencia del rap no hay que lo complique. Lo mejor sería que te sacrifiques, porque el rap va moviendo ramas y elevando bloques. Yo soy MC aquí, no hay quien me sustituya. Los héroes tienen el misterio y dejan que el
sigo
poder
siendo el mismo a día de hoy, dando rimas implacables como un b-boy. Porque un puto rapper, esto es lo que soy. Por mucho que hablen de mí, rap es lo que doy. Traigo este mensaje para aquel que me oiga. Ninguno de tus comentarios hará que me caiga. Yo bato a cualquier MC, traiga lo que traiga, porque con mis rimas hago que cualquiera se distraiga. El rap es la misión, yo soy el MC. Soy enviado del hip hop, para esto nací. Seguiré dándolo así, rap no BQC. Porque con mis putas rimas yo causo frenesí. Por mucho que intenten tumbarme, seguiré de pie. Dando rimas, dando versos como dúo quien. Dando rap, dando flow, dando RAP. Porque siempre al puto rap yo le mostraré mi fe. Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no. Si es que quieren que lo dejes, diles no. Si es que quieren que no hables, diles no. Si es que quieren que te apartes, diles no. Si quieren que dejes el rap, diles no.
Toda mi gente ahí,
diles no.
Barrio X,
diles no.
Squad, ¿qué pasa?
Diles no.
Yeah, héroes del micro,
diles no.
Desde la Angemasai,
diles no.
Todo mi público,
diles no.
Es el mensaje, ¿vale?
Diles no, si es que no hay que hablar, tú solo diles no.
Estás escuchando Africanía.
Al mediodía escucho las fanfarrias que preceden la danza de los muertos con un temblor de pulsos desquiciados. ¿Quién os hará esquivarlos si su espíritu liba las entrañas buscando la fisura de la noche? Hasta los guardias civiles desenvainan sus cascos curvos como la usura, dejan de fustigar a la viandante y juran que han rezado un miserere. danzan los ataúdes por las calles repartiendo advertencias a los vivos. La vida se prolonga a ras de suelo en este Zaire avieso y desquilmado, y nadie la disocia de la muerte. Esos ataúdes, esos gritos alardean de vida. Va el espíritu dentro, va la savia que fluye y regenera a los que son y han sido aliento de maizales y progenie. Por eso la algazara, por eso los efluvios de la muerte que va por esas calles sin dolor, como quien va al mercado, como quien va de paso. Lo grave y decisivo no es morir, es crecer sin esquejes o ser huella olvidada que nadie recupera al trasponer el valle. El africano es alguien cuando danza y cuando vive y muere acompañado, cuando puede decir que se proyecta aquí y en la otra vida, desovillando siempre la memoria. Me lo enseñaron Tempels y Senghor, Tengenengue y las máscaras Baulé, pero ahora palpaba las esencias de aquella negritud sin artilugios, un ataúd danzando por las calles en la periferia de Kinshasa, con la lujuria exangüe de la muerte, con la ebriedad pujante de la vida.
Ricardo Lembo, uno de tantos músicos congoleños, pero con ascendencia, como los de Conono Number One, con ascendencia angoleña, y que desde los 15 años está en los Estados Unidos, en la zona de California, en Los Ángeles, donde ha formado este grupo que se llama Máquina Loca, y nos invita a bailar en esta música con raíces afrolatinas indudables. Muy rumberas, nos invita a bailar en inglés, en francés, en español, en lingala o en kikongo, como queráis.
Oye, con mi santo no se juega.
Bueno, llegamos con Ricardo Lembo y Máquina Loca, llegamos a este tiempo de actividad.
Dame tu bendición de caracoles, y en maya oro y ni la llevo.
Sim Sinegal tendrá lugar en el Hotel Kinfat Palace en Dakar del 3 al 5 de noviembre. Sim Senegal del 3 al 5 de noviembre, organizado por el Ministerio de Minas y Geología de Senegal, con la edición de este año focalizada en el desarrollo de la industria minera de Senegal. Digital Infraáfrica. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Digital Infraáfrica del 4 al 6 de noviembre. Una oportunidad para las marcas globales de colaborar con las empresas locales de África. Porque la infraestructura digital en África está en auge. Digital Infraáfrica de 4 al 6 de noviembre en Ciudad del Cabo. Y en el Museo de África de Terburen se que invita al artista de Kinshasa, Freddy Simba, a dialogar con las colecciones del museo. Exposición temporal en el African Museum Mabele Elekilola, la tierra más bella que el paraíso. Hasta el 21 de febrero. Y como ya os venimos advirtiendo desde hace días, va a suceder el hackatón virtual sobre educación digital con Profuturo del 4 al 6 de noviembre. Primer hackatón virtual destinado al planteamiento y resolución de retos tecnológicos relacionados con los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad la educación digital en el mundo. Hack for Ed, hackatón virtual sobre la educación digital con Profuturo del 4 al 6 de noviembre. Este tiempo de actividades con el 10º Congreso de Relaciones Internacionales. 10º Congreso de Relaciones Internacionales que va a tener lugar entre el 11 y 13 de noviembre en Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata.
Habla por boca de truenos, tú eres la fuerza mayor.
Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en este caso bañadas por las aguas del Atlántico, que mojan las playas, las arenas de Guinea Ecuatorial. Acompañados en este paseo por Venceslao Mansogualó, él es el tercer vicesecretario general del CPDS y encargado de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias a Venceslao Mansogo y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.